Yo suena el timbre.
¿Qué tal si comenzamos? Vamos a hablar sobre el propósito de nuestra sumisión esta noche y después entrar en diferentes situaciones donde tenemos que someternos como cristianos. Aunque en realidad ya hemos iniciado esta sección, ¿verdad? A ver si alguien me puede decir cuál sería el propósito de nuestra sumisión. Ok, vamos a dejarlo para después y también esto. Okay. Estamos completando el capítulo 2, entrando en el 3. Andamos atrasados, pero está bien. Bueno, para mí está bien, no sé para ustedes. En cuanto a la información que vamos a estar viendo, es esto mismo, el propósito de nuestra sumisión y cuáles son los casos en que debemos de estarnos sometiendo. Metas espirituales, pensar en los diferentes ambientes en que mi conducta puede apuntar a la gente a Dios. Okay. Bueno, ya pueden ver, eso es básicamente el propósito de nuestra sumisión. Es una forma de conducirnos que puede apuntar a la gente a Dios, ¿verdad? Para que ellos también lleguen a glorificarlo. Y nuestro ejemplo en eso, como en todo, es Cristo. Aquí, el bosquejo del libro. Estamos aquí en la parte central, que es la sumisión, y la parte central de eso, de esa parte sobre la sumisión, va a ser el ejemplo de Cristo, para que Cristo quede en el centro de todo en este libro. Pero aquí está el propósito de la sumisión. Mantengan, esto es 1 Pedro 2, 12, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que, esto señala lo que es el propósito, ¿verdad? En aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ese es un versículo muy parecido a lo que dijo Jesús en Mateo 5, en el Sermón del Monte. ¡Uy! Así brille vuestra luz. Casi se me va el portátil aquí. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones. Aquí dice buenas obras, ¿verdad? Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Glorifiquen a Dios. Entonces, este día de la visitación yo lo tomo como el momento cuando pueden escuchar la palabra y quizás en ese momento tengan la disposición de glorificar a Dios porque han visto que lo que el mundo dice sobre los cristianos está equivocado y la realidad es que nosotros reflejamos al verdadero Dios sabio, justo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? En cuanto a esta sección sobre la sumisión, vamos a dividirlo en varias partes. Nosotros ya vimos el propósito de la sumisión, dos ejemplos de ella, que serían en este caso los ciudadanos que tenemos que someternos a las instituciones humanas, que son los gobiernos, y a los siervos, a los amos. Obviamente eso podría tener aplicación a nuestros trabajos, de nosotros escuchar a nuestros jefes, pero como Pedro señaló, más que nada, los amos injustos. Eso también podría aplicarse a todo momento cuando suframos la injusticia en nuestras vidas. ¿Cuál sería la tendencia natural del hombre cuando se le hace algo injusto?
Reclamar.
Autodefensa, ¿verdad? Nadie me va a estar pisoteando a mí, ¿verdad? Les voy a enseñar qué se hace cuando una persona me trata así, me ofende. Bueno, ese momento es un momento de glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedo glorificar a Dios si me estoy portando como cualquier mundano? Ese es el camino del mundano, el camino del peregrino, es el camino de mansedumbre, de aceptar con humildad las ofensas, los abusos, todo el tiempo apuntando hacia Dios. Cuando los gobiernos son opresivos, ese es el momento de, a través de la sumisión, glorificar a Dios. O sea, mientras más difícil sea, más se ve que nosotros somos diferentes cuando seguimos el camino de Cristo, que es el camino de mansedumbre, de humildad, de sumisión. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Ok, entonces en esta noche nos toca entrar en esta parte central, que es el ejemplo de Cristo.
y luego ver cómo Él también nos ayuda a entender estos mandamientos que son para las esposas y para los maridos. Del 21 al 25, a ver si alguien nos lo quiere leer. Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 hasta el final del capítulo.
Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Que vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Gracias. En el 21 habla de cómo Cristo es nuestro ejemplo. Sabe que Pedro ha dado unos mandamientos difíciles. Pedro, tú estás diciendo que tenemos que someternos a Nerón, este que es tan horrible. Y tú estás diciendo que nosotros, si somos siervos, tenemos que someternos a nuestros amos, hasta incluso los injustos. Más adelante va a decir que las esposas tienen que someterse hasta incluso a los esposos que son incrédulos. ¿Cómo puedes esperar eso, Pedro? Bueno, en medio de todo eso, ¿a quién señala? A Jesús. Que si hablamos de gobernadores injustos, ¿qué pasó Jesús? ¿Frente a quién pasó juicio? Herodes, Pilato no eran justos para con él, para nada. ¿Y tuvo que sufrir golpes injustos? Claro, claro que sí. Y dice que esto para nosotros son pasos a seguir. Y si tuviéramos que pensar más bien literalmente, viendo de qué está hablando ese texto, ¿cuáles serían los pasos literales de Jesús en los que debemos de estar pensando? ¿Cuándo hizo pisadas así, dejando huellas para nosotros?
Yendo y saliendo del juicio injusto.
Para mí ese sería el momento, ¿verdad? Sería algo así como este momento, ¿verdad? Cuando estaba llevando su cruz. Yo no sé, obviamente esta es una película. No se enfocan aquí en las huellas que dejó, pero me imagino que posiblemente hubiera sangre en las huellas que dejó desde el lugar de juicio yendo al Calvario. Y eso para nosotros, dice, es un ejemplo para que sigamos en sus pasos. Eso es popular, esta es una enseñanza popular en el mundo religioso hoy día. Yo creo que hay iglesias de este tipo en Atlanta, pero es muy popular esta iglesia para sufrir. ¿Se han enterado de esa iglesia? Su lema, ¿verdad? No tengo que sufrir. Me acuerdo de hablar con un hombre de esa iglesia en la calle. Él estaba pasando su literatura ahí. Y me estaba diciendo, no tengo que sufrir. Yo enseñándole versículos en la Biblia, así como este. No tengo que sufrir. Bueno, este es nuestro llamamiento, dice, ¿verdad? Este propósito han sido llamados. Y estamos siguiendo en los pasos de nuestro Señor. Si no entendemos esto, no aceptamos esto, hemos perdido nuestro llamamiento. O estamos siguiendo a otro señor, ¿verdad? ¿Cómo pensamos que un hombre que nació pobre, que vivió en la pobreza, que no tenía ni siquiera dónde recostar su sien, que sufrió tanto, que un hombre así nos va a dar prosperidad y salud y riquezas, lo que predica esta gente muchas veces? Que si nada más sigues a Cristo, te va a dar estas cosas. Bueno, Él mismo no disfrutó en la tierra estas cosas, ¿verdad? Bueno, estamos siguiendo en sus pisadas. Y lo que es más increíble para mí es que Él no cometió pecado, según el versículo 22, y Pedro lo sabía, ¿verdad? Porque era su compañero más fiel en la tierra. Y Él testifica que Jesús era sin pecado. Pero más que nada me impresiona, como dice el 23, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Cuándo es que tú y yo somos más tentados a hablar mal a la gente y pecar con la boca y con nuestras acciones?
¿No es cuando nos han ofendido? ¿Nos han provocado? En ese momento, ¿qué hace el hombre carnal, el hombre natural? Ese hombre va a responder de la misma forma, a luchar contra el fuego con fuego, ¿verdad? Pero si somos cristianos, vamos a seguir los pasos de Jesús. La provocación no es una excusa, es ese momento cuando tenemos que ser como Jesús y recordar cómo Él guardó silencio ante Pilato. Cantamos hace un par de semanas esta estrofa que dice: cual cordero que va al matadero, no maldijo ni amenazó Él. Cristo, ayúdame cuando me enojo, tus pisadas yo seguiré fiel. Bueno, en este párrafo aquí se hace referencia a cierto texto en la Biblia. El 22, por ejemplo, es una cita de un texto. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo del Antiguo Testamento?
Isaías 53.
Exactamente. Y de hecho hay más referencias a Isaías 53 en este párrafo. A ver si les doy unos segundos, si pueden notar otras referencias a esa profecía famosa.
¿Dice que andábamos descarriados como ovejas?
Sí. ¿Qué dice Isaías 53 sobre eso? Dice, todos como ovejas nos habíamos descarriado. Uh-huh. Bueno, aquí tengo una lista, nada más lo voy a poner en la pantalla. Entonces, hay como mínimo 5 referencias a Isaías 53 aquí. Uh-huh. Habla de, no solamente la cita aquí, de que no hubo engaño en su boca, sino también en el 23. Probablemente a esta idea se hace referencia que él no abrió su boca. Eso era algo chocante para Pilato, para Herodes. Quedaron impresionados. ¿No sabes lo que está pasando aquí? ¿Por qué no hablas en tu defensa? Pero él no abrió su boca, como dice Isaías 53. Esto he puesto un versículo de ese contexto en Isaías, pero no está en el 53, pero en el 24 aquí, varias veces en Isaías 53 habla de cómo él llevó los pecados de quiénes, de sí mismo. Eso es importante, que aun cuando estaba llevando los pecados sobre su cuerpo, sobre la cruz, ¿verdad?, eran nuestros pecados. No es que, como enseñan algunos, que Dios le atribuyó esos pecados para que él se hiciera el culpable. No, él siempre era inocente, aún en el momento de la expiación. Y ese es el punto, ¿verdad? No podría haber hecho expiación si no fuera inocente. Siempre eran nuestros pecados los que él llevó, llegando a hacer ese sacrificio expiatorio. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Bueno, eso es casi exactamente lo que dice Isaías 53 y también lo que mencionó Keren. Bueno, entonces él está básicamente presentando un sermoncito sobre Isaías 53. Es interesante pensar sobre todo eso, pero me enfoco en el versículo 25. Ustedes andaban descarriados como ovejas. Debemos de seguir a nuestro pastor, ¿verdad? Este es vuestro ejemplo. Él nos está guiando por cierto camino. ¿Qué pasa si una oveja en un rebaño ve que el pastor le va a guiar por un valle muy oscuro? Y hay muchos espinos y cosas así. No quiere pasar por ahí. Demasiado oscuro, pastor. Demasiada posibilidad de dolor, de sufrimiento. Yo voy por mi propia parte. Bueno, ya no está siguiendo al pastor. Lejos del rebaño, lejos del pastor. ¿Y qué va a pasar con esa oveja? Entonces podríamos pensar, yo sé mejor que este pastor, yo no voy a pasar por esto de sufrimiento, de sumisión, de peregrinaje, de dificultad aquí en la tierra, pero el pastor sabe lo que está al otro lado de ese valle oscuro. Y él está dispuesto a, en el Salmo 23, ¿dónde está ese pastor cuando estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte? ¡Con la oveja! No temeré porque estás conmigo, tu vara y tu callado me consuelan, ¿verdad? Entonces, ahí está con nosotros, ahí sabe el camino,
debemos de confiar en nuestro pastor. Ok, pero ese es el punto de todo el texto, de que Él es nuestro ejemplo, sea en nuestra sumisión al gobierno, a nuestros amos o supervisores en el trabajo, más adelante va a ser en la familia también, las esposas a los maridos, y en la misma iglesia también, que va a ser en el capítulo 5, donde todos nos sometemos a los ancianos. Comentario o preguntas hasta el final del capítulo 2.
No, me gusta que es una sumisión activa. Ahorita mirando el estudio, al principio cuando uno piensa que no abrió su boca, es como si Jesús no hubiera dicho absolutamente nada. Pero me gusta ahí en 1 Pedro, en el 15, que dice que es la voluntad de Dios, en el 14, perdón, que están puestos por Dios para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Que Jesús en momentos claves dijo, por ejemplo, a Pilato, yo estoy aquí es porque Dios te permitió que estoy, o sea, le está recordando estas palabras. O me gusta que no abrió su boca para maldecir o para contrarrestar, pero sí abrió la boca para encomendar la causa al que juzga justamente, ¿no? Uh-huh. Incluso él también, cuando le dijo al sumo sacerdote, le dijo, me vas a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes, ¿no? O tú eres el, sí, tú lo has dicho. O sea, él se abrió la boca, pero con su actitud nunca fue grosero, nunca fue.
Sí.
Pero me gusta como esas pequeñas cosas que también, por eso los profetas fueron perseguidos, porque decían, el gobierno está supuesto a hacer esto, hay que hacer eso también. Uh-huh. Y cómo es la mejor manera de hablar, actuando de acuerdo a las leyes y que Dios ha puesto, ¿no? Entonces, no sé. Se me hace que es una sumisión muy activa y con actitud,
con un propósito.
Con pocas palabras, y con el propósito de glorificar a Dios.
Sí. Y su propósito al abrir la boca en ningún momento era para defenderse a sí mismo, para escapar de una situación, uh-huh, para reivindicarse. No, todo eso encomendó a Dios. Uh-huh. Cuando abrió la boca era para señalar a la gente el propósito de su sufrimiento, de su padecimiento, para, como dices, animar a la gente a mirar hacia Dios, hacia sus propósitos. Pero todo esto es bien importante, porque debemos de reconocer que el sufrimiento no es el fin en sí, sino que es un paso hacia la gloria. Siempre va en esa orden, ¿verdad? Primero es el sufrimiento y después la gloria. Primero la cruz, después la corona. En nuestro caso, también debemos de estar pensando cómo mi sufrimiento y mi sumisión puede llevar a la gente a Dios, ¿verdad? Ese es todo el propósito de esto. Y obviamente así fue en el caso de Jesús. En el 24 dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que nosotros muramos al pecado. O sea, tenían propósito al sufrir. O también en el capítulo 3, en el versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Otra vez, estamos pensando en esta idea de someternos, de sufrir, pero siempre es con un propósito al seguir las pisadas de Jesús, ¿verdad? ¿Hay un sentido en que nosotros podemos sufrir para llevar a la gente a Dios? No el mismo sentido de Jesús, pero sí en un sentido. Y básicamente hablamos de eso en el 2:12, ¿verdad? Donde poniendo ejemplo y buena conducta, la gente puede considerar nuestras obras y glorificar a Dios. Si tan solamente una persona llega a hacer eso, valdría la pena, ¿verdad?, de nosotros sufrir.
No, y hablando de eso, acerca de las características de cómo es que el cristiano debería actuar y vivir su vida, dándose cuenta que puede ser la voluntad de Dios que sufra para su gloria. Inclusive saber que uno puede tener la oportunidad de presentarle a Cristo a alguien en una situación que es contraria a la forma en la que uno reaccionaría. Uh-huh. Que usualmente uno puede responder de una forma fea, y si uno responde de una manera que es con amor, con mansedumbre, que la otra persona no se está esperando, uno puede inclusive traer a la gente a Cristo simplemente por darse cuenta de la reacción que uno tiene y que uno es viviendo en Cristo.
Amén. Sí, eso me recuerda a lo que vamos a ver en el 3, 15, que cuando la gente ve que hay esperanza en nosotros más allá de este mundo, por ejemplo, cuando sufrimos injusticia pero no reaccionamos como los mundanos, cuando estemos sufriendo generalmente, pero iguales con gozo, con esperanza. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a preguntar, van a demandar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y en ese momento podemos explicarles el porqué. Vale. Pero esto no funciona si nuestras vidas son un paraíso. Si nosotros somos nada más ámsteres en nuestras jaulas, ¿verdad? Que Dios nos está dando toda la comodidad y si nosotros estamos ahí pasándolo bien todo el tiempo y el mundo nos va a mirar y después van a glorificar a Dios por eso, no. Van a querer nada más lo mismo que estemos disfrutando en el mundo. No, lo que glorifica a Dios es cuando ven que aún en circunstancias difíciles igual tenemos ese amor y paz y gozo. Y después van a demandar razón. Bueno, hablando de sufrimiento, esposas sujetas a los maridos. Del 1 al 3. Existe esa posibilidad de que sea una forma de sufrir, dependiendo del carácter del esposo. ¿Quién quiere leer esos versículos del 1 al 6?
Hola, hermano.
Sí, por favor, gracias.
Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella. Si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda
aterrorizarlas. Ok, gracias. Empieza el texto diciendo a sí mismo. O sea, tiene conexión con lo anterior. ¿Qué conexión existe? Ok, el sufrimiento y la sumisión de Cristo, perdón. Pero también antes de eso, que habíamos visto los... ¿Cómo?
A los
jefes injustos, a los gobernantes. Eso es. Ok, un ciudadano, es el mismo mandamiento, sométanse, ¿verdad? El ciudadano, ¿qué significa que un ciudadano se someta al rey?
Obediencia,
ok. Y el siervo al amo, ¿qué significa el someterse? Ok, entonces estamos llegando a lo mismo con las esposas. No hay forma de esquivarlo. Este texto dice claramente algo que es totalmente contra de nuestra cultura. Estamos hablando en el caso de las esposas a los maridos, sumisión y obediencia. Digo obediencia también porque el ejemplo de esto se encuentra en el versículo 5, ¿sería? 6. Sí, Sara. Ah, verdad. Sí, en el versículo 6. Así obedeció Sara a Abraham. Entonces se usa la palabra obediencia aquí también. Ahora bien, ¿hay diferencias? Obviamente. Bueno, el ciudadano, el emperador ni siquiera conoce a los ciudadanos, ¿verdad? El jefe con sus empleados, eso es un arreglo económico. Obviamente hay diferencias entre las relaciones del hombre y la mujer. El hombre, Dios va a completar esta enseñanza con lo que necesita saber el hombre para ser una buena cabeza de familia, ¿verdad? Tiene que honrar a la esposa, eso incluye tomar en cuenta sus opiniones, sus sentimientos. Pero a fin de cuentas, si el marido toma una decisión, lo que pertenece a la mujer sería en ese caso la sumisión. Y obviamente es una enseñanza difícil, contracultural. Otra vez tenemos que pensar en Jesús para recibir nuestra fuerza en este caso. Si resulta ser muy difícil. ¿Qué pasa si mi esposo es incrédulo? Si mi esposo, hay que respetarlo, pero él no es respetable. En ese caso no hay que hacerlo,
¿verdad? Dice que se lo ganen conforme a la actitud de la esposa.
Ok, cierto, ese sería el punto, ¿verdad? Otra vez estamos volviendo a lo mismo de hacer que Dios se glorifique, a ver, para que Él se ponga bien con el Señor. Eso es lo que estamos procurando aquí, ¿verdad? Pero estamos hablando hasta incluso de hombres que no son creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué condiciones debe someter se debe someter al esposo? Si es el esposo, ya, yeah. Si esa es la relación. La mujer de mente carnal, si el hombre es incrédulo, si no es buen esposo, sus armas son fastidiar, ser contenciosa, manipular, una lucha constante por el poder, hasta incluso puede llegar al divorcio. Todo esto se tira por un lado, ¿verdad? Porque eso es de la mujer mundana. ¿Cuál es la estrategia de la mujer aquí de mente espiritual?
La conducta casta y respetuosa.
Exactamente. Entonces, a ver si, bueno, la palabra no le ha afectado, a ver si mi conducta. Ese es un proyecto a largo plazo. No es fácil para nada. Las mujeres que están en esta situación lo tienen muy difícil. Por eso siempre recomiendo también a las jóvenes que no se han casado que tienen que buscarse un buen varón que sea cristiano, porque si no van a estar en esta posición súper difícil. Y bueno, ha habido muchos casos muy tristes de eso, ¿verdad? Bueno, la conducta respetuosa y casta tiene que ver también con el adorno. ¿Cuál es el adorno de la mujer cristiana? Que es, bueno,
el corazón, el interno.
Lo interno, no lo externo, ¿verdad? Entonces, menos énfasis en lo externo, más énfasis en lo interno, ¿verdad? Y se da ejemplos específicos de adorno externo: peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. ¿Quiénes son las mujeres que gastan mucho tiempo en esas cosas? Las mujeres de mucho dinero también, invierten mucho. Son las mujeres del mundo son las que hacen eso, no las mujeres cristianas. Entonces, si pudiéramos hacer, no sé si esto va a ser efectivo o no, pero si pudiéramos hacer aquí un espectro, una mujer que no se preocupa nada por la apariencia externa, ¿verdad? En absoluto, ¿verdad? Se pone cualquier cosa, nunca se peina, nada así. Y luego tenemos al otro extremo, tenemos Jezabel, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jezabel? ¿Qué estaba haciendo en el momento de su muerte?
Arreglándose,
pintándose la cara para verse bien en su cadáver, ¿verdad? Después de la muerte. Entonces, hasta el final amargo, ella se preocupaba, una mujer del Antiguo Testamento, si no se acuerdan de ella, pero totalmente superficial. Entonces, la mujer que es extrema en esto tendría su closet lleno de zapatos, gastaría todo su dinero en la tarjeta de crédito, en mucha deuda con los vestidos, iría al salón para hacerse sus uñas, sus uñas de pie, su pelo cada semana y no sé, hasta el final cirugía plástica se haría. Pasaría una hora todos los días arreglándose, ¿verdad? Ok, bueno, obviamente esto es extremo. ¿En dónde cae la mujer cristiana? Ok, en algún momento en medio, ¿verdad? Pero la pregunta más importante fue más o menos un truco, porque quería decir que lo más importante es el por qué, ¿verdad? Porque obviamente esta mujer, su autoestima depende de cómo otros estén percibiendo su aspecto exterior, ¿verdad? Mientras la mujer que se enfoca más bien en lo que considera Dios va a estar aquí en alguna parte, ¿verdad? Existen seguramente motivos legítimos para hacer algo de arreglarse. No soy experto en nada de esto, no me tengan por experto en esto. Pero la pregunta es, ¿me he tomado el tiempo para pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, sea mucho o sea poco? ¿Cuál es mi motivo? Porque lo más importante de este texto es que lo que importa más que nada es la opinión de Dios. Eso libra. Da liberación. Saber que lo que piensa ese, lo que piensa aquella, no importa para nada. Y si dicen algo feo, está igual. El único que importa para mí es Dios, ¿verdad? Y eso es algo que viene con la madurez. No esperemos hasta ser mayores para entender que el único cuya opinión importa es Dios. Ok, bueno, he hablado mucho. Como he dicho, ni siquiera soy experto en nada de esto. No sé qué. Mayormente las hermanas, si tienen comentarios para compartir algo de sabiduría en este texto.
Bueno, más que nada, yo pienso que una cristiana casada debe también de arreglarse, porque para su esposo, exacto. Las casadas no van a andar todas desgreñadas o mal arregladas. Tienen que verse bonitas para el hermano, ¿cierto?
Es cierto. Me pregunto. Es cierto, nada más me pregunto si realmente miramos en el corazón, ¿ese es el motivo? No sé. Porque bueno, también yo acepto a Esther en su estado natural.
Pero eso va a influir, hermano.
Cuando se levanta con su mal aliento y con su pelo así, pegado, está bien.
Bueno, ese es usted.
Bueno, depende de cada lado también. Eso es algo que los esposos, las esposas se hablan.
Esa es mi opinión, ¿verdad? Sí. Pero ahora, las que estamos solteras también, pues hay que arreglarnos, quizás con Dios
no nos... Bueno, uno no quiere entrar a la sociedad así de esta manera, ¿es cierto?
No.
Sí, o sea, Dios es un rey, entonces nosotros somos sus hijos, y como tal, príncipes y princesas. Nosotros representamos, o sea, nuestra conducta y todo eso, pero nosotros representamos a Dios, somos... de linaje real escogido. Entonces yo creo que, como tú dices, el porqué es súper importante. Yo creo que ningún extremo, yo creo que en mi opinión es bueno lo que decía la hermana Rosy, en cuanto a la sortija, pero la competencia es feroz afuera. Hay mujeres que no se compadecen de las mujeres casadas. Entonces lo que dice la hermana, yo creo que de...
Sí, yo admito una cosa, que yo no entiendo todo esto, ¿verdad? Lo único que estoy tratando de enfatizar es realmente tomar un tiempo para pensarlo, hablarlo con mi esposo. Bueno, estoy poniéndome en posición de mujer, como sabes. Y nada más me estoy dejando llevar por... Nada más por vivir en esta sociedad voy a hacer lo que hacen todas las demás mujeres, no sé. Más bien debo pensar cuál es mi... Bueno, obviamente el énfasis tiene que ser en lo interior. Eso es lo que agrada a Dios, eso es lo que va a traer al mundo a Dios. Aunque okay, otro que es inexperto en esto.
No, les quiero recomendar un sitio. No, mentira.
Un buen salón, ¿no?
No, a mí me gusta mucho el énfasis. Nosotros a veces enfatizamos es en lo que no hay que ponerse, pero me gusta mucho el 4 porque dice que el ornato es incorruptible, y se me hace que conecta muy bien con la palabra de Dios, que es incorruptible. Y siento que eso aplica, aquí lo está aplicando específicamente a la mujer, pero es algo que aplica a todos como seres humanos. Y se me hace que si no ponemos, por ejemplo, si todas mis esperanzas están en lo físico, o ese es mi ornato, en el momento en que se me quita la ropa ornamentada o linda, pues ya se acabó el ser humano ahí. Me hace pensar mucho en José, que vendió, habló de la ropa. Uh-huh. Que a José le quitan su ropa lujosa, su ropa de colores, le ponen ropa de esclavo, pero él todavía estaba vestido de esa parte incorruptible de Dios. Luego al final él resulta vestido de una manera ornada, como un rey, como segundo de faraón. Pero ese no era el vestido de José. Lo que hace increíble a José, ni siquiera sabe, en la Biblia no nos dice qué tenía o qué no tenía. Pero lo que se nos dice es que José entendía el plan de Dios y todo lo que estamos hablando de Cristo. Lo mismo con los hermanos. Pienso que es igual como en Santiago, que dice que no os hagáis ninguno de vosotros maestros. Y al mismo tiempo Jesús dice, orad para que envíen obreros, porque la mía es mucha y obreros poco. Es el punto en lo que tú dices, considerarlo. Parte de esta vida es que uno se peina, o sea, se pilla los dientes, o lo que sea, el nivel de... Pero es, ¿qué es lo que me estoy vistiendo? ¿no? Ya sea mujer o hombre, ¿qué es lo que soy producto de eso incorruptible o todavía soy producto de lo que corrompe la polilla?
Sí.
Pues yo pienso que aquí es un empate de las mujeres, pero es para todos. No quiere decir que no se
puede. Claro. Uno. Es cierto. Nada más en, la, en términos generales, la lucha en esto sería más propia para la mujer por algún motivo. Él habla directamente a las esposas aquí. Sí, me espera un momento, hermana, antes de que se me vaya la idea. Quería enfatizar lo positivo de todo esto, de que existe una belleza que es incorruptible. La mujer del mundo tiene cuántos años con su belleza exterior, qué sé yo, unos 10, 20 años y luego se le va. ¿Y cuántas mujeres pueden tener esa belleza? No todas son nacidas con una belleza que va a llamar la atención de todo el mundo. Pero ¿cuántas pueden tener esta belleza? Que es incorruptible, que no se va, que va a durar hasta la eternidad. Son 100%, ¿verdad? Pueden agradar a Dios en esto y pueden llamarle la atención a Dios. Entonces, por eso es algo tan bonito y obviamente otro motivo por qué buscar o enfatizar lo interno en vez de lo externo. Bueno.
Sí, Proverbios alaba a la mujer virtuosa y dice: engañosa es la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y acá Pedro nos está recordando que ese ornato básicamente está basado en temer a Dios. Si tememos a Dios, pues eso se va a reflejar en nuestras acciones.
Eso
no quita de que la mujer se bañe, se peine, se arregle, sino que eso es como una añadidura, pero en realidad el temer a Dios se refleja en el diario vivir, ¿verdad? Y no tanto en el trato afanarse, pero sí el permite y más que todo eso va en tu vida. Si no tenemos a Dios, todo lo demás es
como... Sí. Y un ejemplo concreto sería, por ejemplo, hay mujeres que se levantan a las 5 de la mañana para arreglarse, hay mujeres que se levantan a las 5 de la mañana para orar, ¿verdad? Y no es que sea malo tomar un tiempito para arreglarse, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es el énfasis, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto del texto. Bueno. Hablando de esta conducta respetuosa y casta, tiene que ver con el adorno también. Dios define lo que quiere ver en lo íntimo del corazón. ¿Qué tipo de espíritu?
Afable.
¿Qué significa afable?
Tranquilo,
dulce. Ok, sí. Tengo aquí tierno, sereno. ¿Cómo son las mujeres ideales modernas? Son las guerreras, las luchadoras, las dominantes, independientes, obstinadas, ambiciosas. No necesitan a ningún varón, ¿verdad? Salen todas las películas hoy en día. Esa es la mujer ideal de hoy en día. Pero no son nuestros modelos a seguir, ¿verdad? ¿Dónde van a tener vuestras hijas modelos a seguir? ¿En las películas? ¿Los deportes? ¿La política? ¿YouTube? Aquí en esta iglesia tenemos unas buenas, ¿verdad? Y las mayores deben siempre ser ejemplos para ellas. Mujeres del pasado que se sometían. ¿Quién es el ejemplo aquí? Sara, ¿verdad? Dice, así obedeció Sara a Abraham. ¿Cuándo le obedeció?
Siempre, ¿no?
Bueno, no sé si era siempre. Por ejemplo, hubo un caso en que... Bueno, ¿de quién era la idea de tomar a Agar? Es de Sara, insistió ella, ¿verdad? Bueno, no fue el mejor momento de su relación. Más bien el problema fue de Abraham para escucharle. ¿Cómo
puede sacrificar a su hijo?
¿Cómo?
¿Cuándo puede sacrificar a su hijo?
Okay. Bueno, ¿está Sara en esa historia? Estoy tratando de pensar. Puede buscarlo, no sé. Yo estaba pensando al principio de su relación, que, bueno, por lo menos cuando nosotros los vemos, es cuando ellos salen de Ur, ¿verdad? ¿Eso habría sido fácil para Sara? Abraham, tú quieres que nos vayamos de... Estamos cómodos aquí, Abraham. Tenemos trabajo, tenemos casa, y tú quieres que vivamos en tiendas de campaña, y no has visto esta tierra. ¿Y quién te lo... ¿Quién te habló? ¿Un Dios que nosotros no vemos? Pero obviamente ella le obedeció. ¿Cuánto fue su actitud en cuanto a él? ¿Cómo le llamó? Sí, señor. Eso fue en Génesis 18:12. ¿Sabes cuántos hombres oyeron que ella le llamó señor? Ninguno. Eso estaba en su mente. Fue el momento cuando Dios prometió a Abraham y a Sara que iban a tener un bebé. Ella lo escuchó desde un poquito lejos, ¿verdad? Y se rió en sí, eso no fue bueno. Pero dijo, yo y mi señor somos viejos. En su mente, en su corazón, se refirió a él como su señor. Entonces esa actitud me gusta mucho, tiene que estar en los corazones de todas las esposas, ¿verdad? Pero dice aquí, si hacen el bien, que sería someterse, si no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas, ¿cuáles son las cosas que pueden ser miedosas aquí, que pueden dar miedo, aterrorizar? ¿Hermana? Oh, pensé que habías contestado, pero... ¿Qué puede producir temor en esta relación así?
Para mí la cultura, porque la cultura social es muy diferente que...
Ok, puede ser un miedo. ¿Cómo me van a ver mis amigas y las demás aquí en la sociedad?
Porque somos muy diferentes.
Sí, 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 obedezco este mandamiento en vez de ir con el mundo. Buen punto. Para mí sería una cosa de, no sé, me daría un poco de miedo si tengo que someterme a otra persona y cumplir con sus decisiones. Y yo tomo eso muy en serio. Cuando leo eso, wow, por las decisiones que yo tomo, eso puede dar miedo a mi esposa. Y nosotros los varones debemos de tener eso presente, que no es fácil obedecer este mandamiento. Vamos a hablar más de los esposos en la próxima vez, pero quería anotar una cosa que voy a saltar un poco aquí, que estos mandamientos no es únicamente de Pedro, ¿verdad? Pablo también habla en Efesios 5 de todo esto. En cuanto a las esposas, Pablo dice en este texto que deben de respetar a sus maridos. Yo creo que Pedro está hablando en términos muy concretos en este texto. ¿Qué significa respetar a mi marido? Bueno, habla, el tono de voz que uso con él, decirle señor, bueno, prácticamente lo que significa es someterme y obedecer. Y bueno, Pedro también va a tener términos concretos para los maridos, lo que significa amor, es la palabra que usa Pablo. Pero no tenemos tiempo para hablar de eso en esta noche. Entonces vamos a darle su tiempo a ese tema la próxima vez. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo hicimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra sumisión? ¿Cuáles son tres o cuatro ejemplos de sumisión en nuestras vidas?
Gobierno.
¿A los amos?
Los esposos se aplican.
Y un cuarto ejemplo va a ser en el capítulo 5, que somos los miembros de la iglesia a los ancianos. ¿Metas espirituales? Bueno, todo esto nos ha dado mucho en qué meditar, ¿verdad? Para pensar en mi conducta y si glorifica a Dios o no. Y si falto fuerza en esto, hay que mirar el ejemplo de Cristo. ¿Qué tal si hacemos una oración para terminar y después de eso, cuando suene el segundo timbre, podremos ir al auditorio para escuchar la última parte? Oremos. Oh Padre nuestro Dios, gracias por Cristo, nuestro pastor, nuestro guardián, nosotros que nos habíamos descarriado como ovejas, pero ahora Él nos ha hecho volver a redir. Que nosotros le sigamos, aún en momentos de sumisión, aún en momentos de sufrimiento. Él también es nuestro ejemplo en el peregrinaje, porque no era de este mundo y volvió a ti después de estar aquí unos años. Ayúdanos a poner la mira en las cosas de arriba, a donde nosotros vamos juntamente con nuestro pastor a recibir la corona incorruptible. Entre tanto, Señor, ayúdanos a enfatizar lo interno de nuestros corazones para que delante de ti nosotros podamos ser para tu agrado. Gracias por la buena disposición y la fe de toda la gente en esta sala. Y que bendigas a cada uno, Señor, y también el resto del culto en esta noche. Gracias por todo. En el nombre de Jesús.
Amén.